El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, en este día que además es el Día Internacional de la Tierra, para que estemos también muy conscientes de los tremendos desafíos que tenemos en ese ámbito, en el cuidado, en la reflexión, en los cambios que además esta pandemia nos invita a hacer en nuestras maneras de habitar. Vamos a estar conversando con Aurora Radich, encargada de comunicaciones y productora de sesiones MSSA del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en donde invitaron una serie de músicos y músicas en ese pequeño periodo veraniego en donde se pudo abrir el museo a participar de la exposición en rojo, de la que estuvimos conversando hace meses acá, y contar qué les pasaba con esas obras a artistas, músicos y creadoras también, para poder compartirse esa experiencia con la audiencia. Esas sesiones están en YouTube y ya se liberó una de ellas junto a Talula Neira. Vamos a estar conversando entonces respecto a esto y a las maneras en que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende sigue vinculándose con sus audiencias. Y antes vamos a estar conversando con Carmen García, directora de Plagio, escritora también, a propósito de que mañana es el Día Internacional del Libro y Santiago Sin Palabras tiene una serie de actividades al respecto. Hoy día tienen una conversación muy interesante como parte de su ciclo de charlas entre autores y autoras chilenas y latinoamericanos, y mañana hay varias cosas pasando, entre ellas hay algunos tips de escritura creativa con Margot Glantz desde México. Así que se viene muy entretenida esa conversa para celebrar nuestro apasionamiento por los libros. Y vamos a partir con un tema favorito, un tema muy otoñal y pandémico. Esto es Mal, que además, les cuento si no lo saben, está nominado esta canción a Mejor Artista Pop, y aquí sería en plural, porque Mal, el disco, y esta canción es una colaboración entre Benjamin Walker, Yorka, Hakana y Nati Su. Así que felicitaciones a ese grupo de gente talentosa que nos cae tan bien, y nos quedamos entonces escuchando esta otoñal y pandémica canción, Mal.
Un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal.
No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Tarde, y tú sabes que esta puede ser la última vez. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Uy, qué mala suerte haberte conocido ese otoño que está a punto de.
A punto de
es 23 de abril y es un día muy especial, no solo porque es mi cumpleaños, sino también porque es el Día Internacional del Libro, especialmente porque es el Día Internacional del Libro, que yo haya nacido ese día, es una maravillosa coincidencia y hay, contra todo, un montón de actividades que se están realizando para poder celebrar nuestro amor por los libros, para poder encontrarnos a través de las letras y quizás sacar a pasear el alma a partir de esto. Y unos que siempre están muy interesados en lo que se está contando, en la relación entre literatura y ciudad, son la gente de Fundación Plagio, que organiza Santiago en 100 Palabras. Y tenemos a Carmen García, directora de la Fundación Plagio, para conversar con nosotras esta mañana. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por supuesto, no queremos dejar pasar este día y además tienen tantas cosas que están sucediendo. Nosotras conversamos al respecto a este ciclo de encuentros entre escritores y escritoras nacionales y latinoamericanos para hablar de escritura y ciudad, y hoy día hay una cita que podríamos sumar, ¿cierto?, a la serie de actividades que ustedes están realizando durante este mes. Contemos de lo que va a estar pasando hoy.
Bueno, hoy, como parte de este ciclo de charlas y diálogos con destacados escritores latinoamericanos, tenemos una súper conversación entre Lina Meruane y Gabriela Wiener, una cronista peruana súper interesante, que tiene, digamos, un punto de vista muy particular, no solo acerca de la escritura, sino también del feminismo, de la sexualidad, de la migración. Ella es peruana, pero vive en Madrid hace tiempo. Es conocida también por llevar una relación poliamorosa, y que ha inaugurado también, de alguna manera, un género respecto a eso. Así que va a estar bien entretenida esa conversación, que va a ser hoy a las 19 horas, a través de las redes sociales del concurso.
De Santiago en 100 Palabras. Así que para que se metan al Facebook. Y ahí también, Carmen, me imagino podemos encontrar las anteriores, porque ya van dos de este...
Claro.
Esta sería la tercera.
Esta es la tercera. Sí, sí. Tenemos la primera, que fue entre Alejandra Costamaña y Pilar Quintana, la ganadora del premio Alfaguara este año.
Gran conversadora, un encanto, Pilar Quintana. Estuvo en Cuestión de Gustos hace poquito.
Y además fue jurado de Bogotá en 100 Palabras, la versión, digamos, colombiana que hacemos del 100 Palabras, así que ya es amiga del proyecto y muy contentos de haberla tenido, digamos, conversando con nosotros. Y también está el diálogo entre Álvaro Bizama y Fabián Casas, que también está súper interesante y entretenido escuchar.
Y lo pueden revisar ahí entonces en el Facebook de Santiago en 100 Palabras.
En Facebook y en el YouTube de Plagio Fundación.
Perfecto. Y hoy día entonces a las 19 horas se suma por esas mismas redes esta conversación entre Lina Meruane, que además acaba de lanzar esta semana su nuevo libro, que es una siga que a mí me alucinó.
Bueno, ahí lo hice, wow.
Está, es que además es súper genial la Lina, y ya estuvo acá en el programa esta semana también, así que estuvimos conversando con ella al respecto. Tú sabes que quiere el semáforo, la voz con pura gente muy interesante. Y entonces me imagino que además esa crónica, y también Lina Meruane, pensando que ella vive hace muchos años también en Nueva York, entonces este cruce entre escritoras, migrantes, conscientes, cronistas, pensantes, va a ser súper, súper interesante esa conversación. Así que no se lo pierdan, hoy día a las 19. Pero eso es solo una de las muchas cosas que Plagio Fundación y que Santiago Sin Palabras están desarrollando para celebrar el Día Internacional del Libro. ¿Qué va a pasar mañana?
Bueno, mañana tenemos una actividad que nos encanta, que es una actividad con Margot Glantz, la escritora mexicana, bueno, una tremenda escritora fundamental en la literatura latinoamericana, que así como Perec escribió un libro que se llama Yo también me acuerdo, que son estas pequeñas fragmentos o frases que componen finalmente un imaginario de recuerdos, ¿no? Entonces lo que va a hacer Margot son cápsulas, como una suerte de taller, ejercicios, para que la gente escriba sus yo me acuerdo. Esto como una forma también de incentivar a la escritura para el concurso, por supuesto, Pero va a estar muy entretenido porque el Yo Me Acuerdo se ha transformado de alguna manera en un formato en sí mismo. Hay más escritores que han hecho el Yo Me Acuerdo, además de Perec y Lamargo. Así como las 100 palabras, creo que dialogan súper harto con este formato.
Porque además la gracia de Santiago en 100 palabras es esa posibilidad de leer las ciudades de muchos puntos de vista. Eso por lo menos siempre es lo que a mí me entusiasma cada vez que me encuentro con uno de esos microcuentos, es decir, wow, yo he transitado por ahí pero no me había fijado en eso, o ese era un lugar que yo no, es un lugar que yo no habito, y me lo muestra este cuento y me parece fascinante. Y además que te enseñe Margot Glantz a escribir, o sea, por favor, qué cosa más bonita, qué tremendo lujo.
Sí, es un lujo, así que mañana a las 12 estrenamos estas cápsulas, digamos, de ejercicios del Yo También Me Acuerdo.
Maravilloso.
Sí, así que todos muy, muy invitados a jugar un poco con Margo a escribir.
Por supuesto, además, tan, tan importante ella, si no la han leído, se las recomendamos muchísimo. Ahora, también ustedes están teniendo distintos ejercicios, además de estos ejercicios de escritura creativa con Margot Glantz, están teniendo en su página web ilustraciones para colorear, libros para descargar. Hablemos un poquito de esa llamada que es también familiar para público abierto.
Sí, bueno, mira, un poco también a partir de la pandemia hicimos algo que hace tiempo que veníamos trabajando, que es la digitalización de un montón de herramientas de escritura creativa. Entre ellas también, bueno, nuestros libros que siempre han estado a disposición de la gente, no solo físico, también virtualmente. Para descarga gratuita, ustedes en la página web de Santiago en 100 Palabras pueden encontrar la colección completa de los libros de las 100 Palabras para descarga y lectura, digamos, gratuita. Y además tenemos estas herramientas de escritura creativa para las personas en las casas, como también para los colegios o los establecimientos educacionales que requieren ejercitar, digamos, la escritura creativa. Así que hay un montón de formas de escribir, lúdicas, entretenidas, que nos invitan, digamos, a mirar la ciudad, recordarla también desde la intimidad de la casa, ¿no? Que ahora ese es un ejercicio bastante particular porque no estamos saliendo, ¿no? La mayoría de las personas estamos encerradas y la invitación del concurso es escribir sobre la ciudad. Entonces va a ser interesante lo que ocurra como con el ejercicio de escribir sobre la ciudad recordando lo que era la ciudad.
Sí, y de hecho te iba a preguntar sobre eso, Carmen, y recordamos que conversamos con la directora de la Fundación Plagio y organizadores de Santiago en 100 Palabras respecto a si ya tenían alguna impresión de cómo esta nueva manera de experienciar la ciudad desde la pandemia, pensando que los cuentos que ustedes están recibiendo ahora y hasta final de mes para esta nueva edición de Santiago en 100 Palabras, las 20, además, un montón, está también cruzada por esta experiencia, porque es cierto que está la ciudad que recordamos, pero también está la ciudad que añoramos, y no sé si te pasa, pero ahora ir a la esquina es un gran evento o sea, yo fui hoy día a dejar al Punto Verde los reciclables y era como, wow, la plaza. Entonces, hay algo ahí que también nos cruza, ¿no?
De todas maneras, o sea, de hecho, nuestra invitación para este año de convocatoria era eso, como la ciudad que imaginamos también. Creo que la pandemia nos ha entregado unas postales bien particulares, ¿no? Como en la primera cuarentena, como los pumas bajaban a la calle o se veían animales salvajes como cerca de la ciudad. Creo que esos momentos también nos inspiran a mirar el entorno de otra forma. Y bueno, y esta es una experiencia que nos va a cambiar a todos, sin duda. Y va a ser muy enriquecedor leer ese registro de cómo vivenciamos, percibimos, estamos sintiendo, digamos, esta pandemia los ciudadanos. Creo que eso sí, va a ser un material bastante invaluable.
Claro, y además pensando en que una de las cosas hermosas de Santiago en 100 Palabras es su transversalidad. O sea, aquí de verdad la gente escribe desde las distintas comunas, de las distintas experiencias, porque también estaba pensando que la experiencia pandémica y la experiencia de enclaustramiento está siendo distinto. O sea, la radio está ubicada en una de las comunas que tiene mayor capacidad de guardarse, Providencia, en donde la mayoría de nosotros podemos trabajar desde nuestros hogares, pero hay otras comunas que no pueden hacer eso. Entonces las calles siguen estando siendo ocupadas a pesar de, ¿cierto?, de que andamos con mascarilla, etcétera. Entonces también está esta cosa que es súper importante de que Santiago en 100 palabras levanta esta multiexperiencialidad de la ciudad, ¿cierto? Y también de, me imagino que viene también esa diversidad de lo que viene, pensando en que estaba leyendo ahí las cifras de estos 20 años, cerca de 1.400 autores de todas las comunas de la región metropolitana han sido publicados con sus cuentos, con edades que van desde los 5 años hasta los 87. Entonces también hay una celebración de esa diversidad etaria.
Sí, eso te iba a comentar, que además, por supuesto, de la transversalidad del proyecto, creo que también es muy bonito ver la forma en que recoge las experiencias de ciudad de un niño, de un adulto, de un joven, de un adulto mayor, y todas se vuelven igualmente legítimas y válidas. Y es muy bonito ver cómo esas distintas experiencias dialogan, ¿no? Finalmente creo que en esos cruces es donde se construye la ciudad que habitamos. Exacto. Esa es la ciudad real.
Y que nos hace tanta falta, especialmente a nuestras autoridades, deberían leerlo, Santiago sin palabras, ¿cierto?
Sí, y darse, no, lo voy a mandar.
Darse cuenta de que, wow, sí, la gente vive de muchas distintas maneras, sí, en esta ciudad. Ahora, aprovechando esto mismo, ¿no?, el encierro, y te escuchaba, Carmen, hablar de todos los materiales que se pueden encontrar en la página web de Santiago en 100 palabras, porque esta invitación a escribir, ustedes lo vienen haciendo hace 2 décadas, no es menor, y al mismo tiempo esa invitación ha estado acompañada constantemente con actividades, con invitar a autores a compartir sus experiencias, a lo que están haciendo con Margot Glantz mañana, ¿cierto?, a dar tips de escritura creativa, etcétera, y eso está todo ahí. Entonces, preguntarte si les ha pasado también a ustedes como equipo, como hemos escuchado acá que le ha pasado a mucha gente de distintas organizaciones, además de los 20 años, que es una fecha súper significativa, en el encierro, mirar para atrás y decir, wow, la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no?, y la cantidad de material que está ahí.
Sí, bueno, se siente, obvio, de todas maneras, como... a veces, claro, uno está en el ruedo permanente de estar gestionando y haciendo las actividades o los proyectos, pero claro, cuando piensas en la cantidad de años y cosas y experiencias, es bonito ver que han sido 2 décadas de estar motivando a la ciudadanía y abriendo un espacio de expresión que es súper valorado y que fue de alguna manera de los primeros que existieron, ¿no? Estos espacios de expresión ciudadana que en el principio del 2000 apenas existían. Hoy en día, sin duda, que yo creo que eso ha cambiado, pero en ese momento era distinto. Y sí, hay un orgullo, digamos, de haber podido ser parte de eso y de seguir siendo como un espacio valorado por la ciudadanía, que ha permitido recoger la voz de las personas que transitan día a día por la ciudad, digamos, y darle una legitimidad que quizás antes no tenía. Hay discursos, hay espacio para los discursos oficiales, claro, hoy en día con las redes sociales también hay un espacio para la ciudadanía, pero creo que el concurso fue bastante... innovador en ese sentido al abrir ese espacio cuando antes de que existieran los Twitter, los Facebook.
Absolutamente, sí. Y pensemos que en estos 20 años son 14 ediciones de libros con los 100 mejores cuentos. Yo tengo varios acá en la casa. Los primeros 1.000 ejemplares se editaron en abril del 2003, hace 17 años. Desde ahí se han repartido gratuitamente 1.350.000 libros en espacios públicos, establecimientos educacionales, bibliotecas, partes, entre muchos otros rincones de la ciudad. Y lo bonito es que si ustedes van a la página de Santiago en 100 palabras, se van a encontrar con los libros descargables, pueden encontrar y leer todos estos libros, además de las experiencias, que además también quería preguntarte sobre eso, Carmen, en esta especie de evaluación, ¿no? Las experiencias fuera de Santiago, el hecho de que haya Bogotá en 100 palabras, Antofagasta en 100 palabras, ¿cierto? ¿Cómo también sienten que el proyecto ha logrado literalmente traspasar fronteras?
Bueno, a ver, nosotros comenzamos el 2001 con Santiago en 100 palabras, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, pero que fue una total sorpresa, digamos, como el alcance que tuvo y cómo fue creciendo. Nosotros comenzamos de un principio acompañados de Escondida BHP, y el 2010 ellos quisieron llevar este proyecto a Antofagasta. Esa fue como una de nuestras primeras experiencias regionales. Luego vino Iquique, Biobío en 100 palabras, Magallanes en 100 palabras, ahora también tenemos Araucanía en 100 palabras. Y ha sido muy enriquecedor ver la forma en que las distintas regiones tienen cada una riqueza súper particular y una identidad súper concreta también. Los cuentos de Magallanes no tienen nada que ver con los de Iquique, ponte tú. Y uno se da cuenta de la gran diversidad que existe en el país. Uh-huh. Creo que eso ha sido posible verlo a través de los relatos. Y el 2013 empezamos con versiones internacionales en Budapest, y ese año también se hizo Puebla en 100 palabras. Ahora Budapest sigue, lleva ya, bueno, muchas versiones en realidad. Y también estamos en Bogotá y en Medellín. Y Boston desde el año pasado también.
¡Qué locura! Además me encanta, es como exportación nacional.
Exportación tradicional.
Me encanta la posibilidad, además, lo que tú decías, ¿no? De poder encontrarnos en esta diversidad, especialmente en este momento constituyente, me parece que es un súper buen insumo para la gente que quiere ser constituyente, para la nueva constitución, leer todos los Santiago en palabras de todo Chile y poder ir tomando en cuenta esa gran diversidad de habitares que es tan importante. Bueno, una hermosa manera entonces de celebrar el Día del Libro este 23 de abril, mañana, es a mediodía. Y desde mediodía, porque van a quedar ahí en el YouTube de Plagio Fundación y el Facebook de Santiago en 100 palabras, estos tips con Margot Glass, hoy día a las 19, en esos mismos lugares, la conversación entre la gran Lina Meruane y la cronista peruana asentada en España, Gabriela Viener, y todas las cosas que pueden descargar para pintar, para escribir, para participar y en esta celebración. Carmen García, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile una vez más.
Gracias a ti, Antonella, por la invitación y, por supuesto, reiterar la invitación a quienes nos están escuchando, viendo, a participar del concurso. Hasta el 30 de abril está abierta la convocatoria, así que es muy sencillo, a través de santiago100palabras.cl.
Y pues ya, y mañana además van a tener un montón de tips para que vayan ahí preparando sus textos, todavía les queda una semana para participar. Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Hágase la luz y la luz baña los cerros. por debajo del abrigo. Hace la luz en las cabezas a esta altura.
La cosa es así, bien simple. Mi corazón es su casa. Puede usted pasar cuando quiera. Mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo. Traiga usted todo su equipaje. Mi corazón es su casa. Prometo atenderla con dedicación. Los mejores platos, el mejor café. No sabe cuánto me gustaría oír su risa en la cocina, arrasando con todo a su paso, con todo a su paso. La cosa es así, le digo, si pasara por este barrio, que no le dé miedo pedir abrigo. Mi corazón es su casa. Oh, 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 oh. Señorita tan bonita, el menú de hoy, lasaña, ensalada, besos por montón. No sabe cuánto esperaría por oír su risa
asesina, arrasando con todo a su paso. Con todo a su paso. Con todo mi abrazo. Con todo a su paso. La cosa es así, estamos. Mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito. Por si quiere quedarse un ratito. Quedarse un ratito. Tan bonita.
Tuvimos la posibilidad de conversar con las curadoras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende respecto a esta preciosa muestra rojo en donde vinculaban obras de su propio acervo, que son parte de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en este diálogo cruzado por el color rojo y algunos conceptos, ¿cierto?, que se asocian a ese color. Lamentablemente, dadas las circunstancias, esa exposición estuvo abierta al público durante muy poco tiempo, incluso pensando que en ese tiempo, yo me acuerdo cuando lo conversamos, había muchísimas medidas de seguridad, eran grupos muy pequeños los que podían acceder al museo, y se hacía todo así con mucho cuidado. Bueno, el tema es que hoy día no podemos acceder a la muestra, porque las cosas son las que son en este momento, pero hubo quienes sí pudieron acceder en ese momento y dejaron registros. Y además, esas personas no son cualquier persona, son músicos y músicas, creadores y creadoras que pudieron grabar esas experiencias y hacer música y compartir también lo que le pasaba con estas obras y con esta exposición. Y para hablar de esa iniciativa, ¿cierto?, que fue llamada Sesiones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Estamos ahora en contacto acá en nuestro semáforo de Radio Universidad de Chile con Aurora Radich, encargada de comunicaciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. ¿Cómo estás, Aurora?
Hola, Antonella. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, pues algo así como lo que tú estabas contando. Bueno, yo soy parte del equipo de comunicaciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y estamos recontentos de haber podido inaugurar y liberar al público las sesiones MCSA en su nueva versión y que nos habría encantado poder presentar el 2020, pero que como bien contaste, desgraciadamente, y dadas las condiciones que nos impuso la pandemia, esta exposición, que en el fondo es de lo que dependemos para poder hacer las sesiones musicales, no pudo siquiera terminar su montaje, que quedó a media marcha en marzo, tenía que ser inaugurada a fines de marzo, y desgraciadamente el montaje se pudo retomar recién hacia octubre, noviembre, y la inauguración de rojo se dio hacia el 18 de diciembre recién. Entonces, recién entre diciembre y enero fue posible abrir al público con todas estas medidas que tú estabas mencionando. Uh-huh. Y ahí fue esa ventanita que nosotros aprovechamos con todo el equipo para poder invitar a los músicos y poder llevarlos a las salas de la exposición rojo y que interactuaran con las obras y nos fueran ayudando también a poder compartirle al público la propuesta de esta exposición que tiene que ver con ayudar a que las personas se sumerjan en esta experiencia de encontrarse con el color rojo y ver desde dónde los colores tienen una participación primordial en nuestra cultura. Es como estas cosas que de tan obvias a veces no las vemos. Y una de las grandes propuestas de la exposición rojo que está curada por Carol Yasky y Daniela Berger tiene que ver con esto, de que las personas puedan valorar el color y ver cómo está presente en tu cultura, está presente también en tu propia manera personal de interpretar la realidad. Entonces, buscando estas maneras de poder darle distintas lecturas a la exposición Rojo, las sesiones MCCA, que es un proyecto que nosotros iniciamos en el 2019, caía, pero como broche de oro, era súper, era otra de estas buenas cosas que de repente ocurren y que coinciden con los deseos, en este caso, de esta exposición.
Bueno, el rojo, como tú dices, nos cruza de manera consistente, y en el caso, además, del contexto del Museo de la Soledad Salvador Allende, uno puede pensar en el rojo combatiente, ¿no? Y de hecho hay varias de las obras que están en la exposición que están vinculadas con ese rojo político, con ese rojo revolucionario, ¿cierto?, que está ahí. Pero también está el otro rojo, el rojo erótico, el rojo apasionado, que también cruza. A mí me pareció muy interesante poner todas esas obras en diálogo y todas las distintas posibilidades del lenguaje cromático y cómo interactúan con nosotras. Y ahí la pregunta era por la selección, quería que nos contaras, Aurora, por la selección de las y los invitados a estas sesiones, y también por tus impresiones de los que a ellos y ellas les pasó cuando se encontraron con esta exposición.
Claro. Mira, nosotros en 2019, cuando partimos con esto, un poco de manera experimental y siguiendo también como la línea que tiene el museo, de siempre establecer instancias de experimentación con los contenidos de las obras que tiene la colección, nuestra idea fue primero proponerles un encuentro con una obra en particular y que los artistas nos contaran qué les pasaba con esto. Muy como desde la guata también. Uh-huh. Pero en este caso, lo bueno que tiene Rojo es que te está invitando a observar un fenómeno completo, que es el color. Entonces aquí ya no nos pudimos liberar de eso y pudimos invitar a los músicos y a las músicas a encontrarse con el concepto de rojo. Y la idea era que a su vez ellos pudieran generar una respuesta desde su propio repertorio musical. ¿Qué tenían ellos que les respondiera a esa pregunta, a lo que a ellos personalmente les parecía que era el rojo? Ahora, el criterio que nosotros tenemos para poder buscar a quienes invitar principalmente tiene que ver con temas de colección, o sea, perdón, de conservación, porque tenemos que preocuparnos de la buena salud de las obras. Claro. Entonces eso, por ejemplo, claro, obliga a que, aunque nos encantaría, no podríamos tener una banda completa tocando dentro de una sala porque se generan ahí algunas condiciones que podrían afectar eventualmente a las obras. Y en ese sentido nos favorece mucho más poder invitar a proyectos solistas o a grupos pequeñitos o a grupos que acepten adaptarse para poder llegar a un sonido lo más acústico posible.
Ahora, la adaptación es lo que se lleva por estos días, así que es lo que toca.
Claro, justamente. Entonces, en ese sentido, por ahí, bueno, este año tenemos invitado, ya se liberó el video de Talula Neira, que es la hermana chica de Kike Neira. Y que
pero es una artista por sí misma, ya tiene un reconocido primer álbum Mujer del 2017, una mina que ha demostrado también, además, con una postura feminista muy clara desde el inicio, y me parece súper interesante. Tengo ganas de ver ese videito de Talula Neira hablando de su experiencia en la exposición.
Sí, por supuesto. Bueno, ella justamente llevó el tema del rojo a como al rojo pasión, al rojo maternidad y al rojo como un lugar de donde obtenemos la pasión que necesitamos para poder darle sentido a la vida en estos momentos y salir adelante. Luego estamos preparando la salida del video de Javier Barría, que recientemente fue nominado a los premios Pulsar 2021 como mejor productor musical. Y a continuación en la lista viene Dulce Yagrás, viene el rap mapuche de Guayquil y viene Martina Lluvias.
Ahora, bien diversa la selección de invitados y invitadas.
Sí, es que esa es la idea, sobre todo poder llevar a distintos exponentes. No nos queremos quedar en un puro género, en un tipo de sonido único, porque la idea es justamente ampliar la visión, ampliar las distintas voces que hay y que surgen de este encuentro con las obras. Entonces, tratamos siempre de que sea lo más diverso posible, y sí también de que no sean artistas que estén en el pic de su carrera, para que en el fondo aquí haya una colaboración mutua, un intercambio donde nosotros podemos colaborar con ellos también en hacer conocido su trabajo, en de poder desafiarlos un poco a través de este ejercicio de encuentro con el arte contemporáneo. Que ellos también, claro, tengan esto de parte nuestra, donde también el museo dispone de sus plataformas y sus herramientas también, para que ellos se beneficien también de un trabajo de difusión.
Estamos conversando con Aurora Raditz, parte del equipo de comunicaciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y quien hizo la producción general de estas sesiones del MSSA, y que, bueno, ustedes ya pueden ver en YouTube, en la primera de ellas, si ustedes van al canal de YouTube del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el MSSA, se van a encontrar entonces con Talura Neira y con este video llamado Verte Libre, y es interesante porque uno ve las imágenes del video y también hay todavía, ¿cierto? Y pensaba en el futuro cuando veamos esto, está la Talula con una máscara, está todo súper cubierto, está ahí el DJ atrás, con las distancias propias de este momento que estamos cruzando. O sea, también tuvo esos desafíos, aunque haya sido en el verano, porque todavía en el verano estábamos ahí, tuvimos un respiro, pero seguimos ahí en plena pandemia.
Claro, bueno, ese fue otro desafío importante, que, bueno, a propósito de lo que estábamos conversando, de nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones de conservación respecto a las obras, también tuvimos este otro desafío, donde nos tuvimos que adaptar al momento donde se pide un aforo muy limitado de personas, de cantidad de personas que pueden estar dentro de las mismas salas. Entonces, para nosotros también fue súper importante poder poder coordinar bien el tema de tiempos en la sala, con los cuidados, y ahí, bueno, nosotros éramos un equipo de 5 y en este caso estábamos con Talula y con su DJ, y eso para nosotros ya era suficiente gente dentro de la sala, pero bueno, se puede ver, hicimos todos los esfuerzos posibles, y lo interesante también, al menos, es que esto de verlos con las máscaras también nos va a quedar como recuerdo de este momento tan particular.
Como registro, claro. Ahora, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, desde su mismo nombre, ¿no? Tiene una vocación muy fuerte con su comunidad y con su contexto. Y también hemos hablado de eso antes, ¿no? Desde esta pandemia, cómo ustedes han buscado seguir generando estas maneras de mantener esos vínculos. Si alguien no lo sabe, ahí están en el barrio Brasil, están instalados ahí como en esa zona, la zona patrimonial de Santiago, ¿no? Pero había durante toda la historia que yo les conozco, siempre han estado haciendo muchos talleres para los vecinos y vecinas. El año pasado estuvieron trabajando muchísimo también, y hasta ahora, con las ollas comunes y generando estos espacios de vincular no solamente los contenidos artísticos, sino también un poco los valores, ¿no?, que están detrás de llamarse un Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y quería preguntarle también, Aurora, cómo estas cápsulas, estas sesiones y las otras cosas, el hecho de que la página web está funcionando, se puede visitar el catálogo, pueden acceder a todo lo que está sucediendo desde manera virtual, sigue alimentando ese vínculo que ustedes tienen con la comunidad y con sus vecinos y vecinas.
Claro, justamente. Por un lado, este tema de las sesiones MSSA nos ha servido, ha tenido como dos posibilidades en ese sentido. Por un lado, tiene que ver con la posibilidad de seguir generando una comunidad, poder alimentar esa comunidad con distintas propuestas. Bueno, de hecho, la exposición Rojo, a propósito de que no se pudo abrir el 2020, nos puso a todo el equipo profesional del museo a buscar distintas maneras de poder estar presente con la comunidad y hacerles llegar la experiencia de la exposición Rojo. Y se fueron liberando de a poco a través de las redes sociales distintas posibilidades. Hubo arte correo, hay una playlist en Spotify que todavía está abierta para la gente si quieren contribuir y contarnos como qué canciones, qué temas les parecen, que les suenan a Rojo, que los enrojecen, como decimos en el museo. Hay también, hubo también un recetario rojo, hubo filtros, y lo último que alcanzamos a hacer en este sentido fue un muro que daba a la calle, a la Avenida República, donde la idea era que la gente pudiera ir a dejar sus mensajes ahí a este muro rojo. Pero inauguramos ese muro y Santiago se fue a cuarentena, entonces por ahora ha sido algo que desgraciadamente no hemos podido...
Pero ahí está el muro rojo, pueden pasar y saludarlo, y sacarse una foto, sí, y subirla y ponerla en las redes, pasando por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, una posibilidad de seguir conectados. Yo creo que entre las muchas dificultades que nos enfrentamos, hay que ir por las que nos salvan y tratar de transformar el horror en belleza. Esa es como una de las llamadas que estamos haciendo acá. Y una de esas es mantener la comunidad. Entonces, aceptar esta oferta que está haciendo el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y decir, uy, qué ganas de ver eso, qué ganas de seguir conectados, qué ganas de escuchar música y ver esta experiencia, ¿cierto?, que está haciendo. Eso entre las muchas otras cosas que pueden ver en la web del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es mssa.com. .cl, para que puedan participar. Hemos estado conversando con Aurora Radich, productora general de estas sesiones MSSA y también parte del equipo de comunicaciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Muchísimas gracias, Aurora, por conversar con Radio Universidad de Chile y felicitaciones por el trabajo.
Muchas gracias, Antonella. Bueno, los invito a todos a que entren a las redes sociales del museo, se metan a nuestro canal de YouTube, nos busquen también en Instagram, donde también van a poder ver los videos que tenemos de las sesiones de MSSA, y nos cuenten ahí qué les va pareciendo. Ojalá que les gusten, los hicimos con un montón de cariño, lo pasamos chancho haciendo los videos y creo que se nota en el resultado.
Maravilloso, así que a enrojecerse y resistir. Y con eso terminamos el programa de hoy y cuídense mucho, nos encontramos la mañana en una nueva edición de este semáforo. Mañana Día del Libro, es un día muy especial, y yo regreso más tardecito a hacer Cuestión de Gustos. Voy a estar conversando con Amankai Nahuelpan, este destacado escritor y dibujante de cómics que trabaja para DC, ni más ni menos, y que también acaba de publicar en nuestro país su más reciente novela gráfica, así que vamos a estar conversando con él sobre eso y más. Que estén muy bien, chao.
Verte libre. Yo quiero todo contigo. Yo quiero verte libre, libre, verte libre. Yo quiero verte libre y que tengas tu corazón tranquilo. Viene desde el norte, nuestros sentidos se juntan a imaginar. Salgo a caminar a la ciudad por esa dignidad de esquivar. Una mujer lo confiesa, no es fácil la vida vivirla. Nuestra historia se escribe de alegrías e infames heridas. Yo quiero verte libre, libre, verte libre. Yo quiero verte libre y que tengas tu corazón tranquilo. Espero que confíes. Libre, verte libre. El tiempo no regresa, recuerda tu corazón tranquilo. Ya no recuerdo mis manos, es que hace tiempo no nos abrazamos. ¿Es esta una mentira? Se hará justicia en la tierra y la vida. Estaremos juntos, aprenderemos a vivir en el mundo. En el recuerdo estaremos seguros. Yo quiero verte libre, libre, verte libre. Yo quiero verte libre y que tengas tu corazón tranquilo. Espero que confíes, libre, verte libre. El tiempo no regresa, recuerda tu corazón tranquilo. Yo quiero estar contigo como si no hubiera un mañana. Yo quiero todo contigo hasta subir una montaña. Aunque sé que estés tan fuerte, vamos a navegar en un mar. Ay, cariño, no todo está perdido. Creen que en tú puedas confiar. Yo quiero verte libre, libre, verte libre. Yo quiero verte libre. Tu corazón tranquilo. Espero que confíes. Libre, verte libre.
recuerda tu corazón tranquilo. Yo quiero verte libre, libre, verte libre. Yo quiero verte libre y que tengas tu corazón tranquilo. Espero que confíes, libre. Oh, oh, oh. El tiempo no regresa, recuerda tu corazón tranquilo.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.